había un maestro que le decían Don Guillermo. Esto sería en el año 46 o 47, algo antes. Íbamos, o sea, ahí están en la foto los, todos los chicos que íbamos, los habéis visto. Y esto, si nos mandaban al recreo, el que se sabía un poco la lección o le habían preguntado algo en la pizarra o algo, aquel, si lo sabía, se quedaba sin salir. Oye, salía al recreo, el que no se lo sabía, se quedaba sin salir. Después los más mayores, como llevaba de tantas edades, pues el maestro tenía mucho trabajo y le hacía a los mayores, les hacía que los que pedían con la cartilla o los que íbamos, los más mayores les daban la lección, a los pequeños les hacían hacerla. Y luego la doctrina para comulgar. Había un cura que el que no sabía la doctrina, todos en file, con una caña larga. No sabía, te daban un par de orejas. Y después te hacían así, que actúa atrás porque no te la has sabido. Este que pasa delante no la has sabido más. Y así pasaban las cosas. Entonces, como llevaba tantos chicos, había gente que sabía buena letra y se juntaron tres o cuatro masías y vino un masovero, un hombre de no sé dónde era, uno de Bordón, porque bueno, me vi que era de la Cañada, porque se casó en Bordón. Y nos dio, de allí iba a trabajar con nosotros, a hacer leña, a cortar la liga, lo que fuera, y de noche nos daba clase. Y con eso aprendimos todo lo que más. El segundo, aquel ya nos hizo apretar más, llevar y quedarme más dentro de la escuela. Él nada más apretaba con la doctrina, y ahí a la iglesia. Aquí en este pueblo se ve que era muy importante, que había muchas cosas hace muchos años. Y te hacía, dice, la doctrina del uno al otro, uno preguntaba, el otro respondía. Y yo le expliqué un poco con él y decía, éramos pequeños. Y había de venir mi padre a buscarme de la masía. Él venía y se estaba en el bar 3 horas, pero como era para la doctrina, esto no le iba mucho tampoco a mi padre la doctrina. Y le dijo, no, entonces tenía a su padre enfermo, que estaba muy mal, que se murió en marzo. Y esto había que irlo a la cuaresma. Y faltaría poco tiempo para ponerse ya cuando... Y replicamos un poco con él, y me dijo, pues te mandaré de la escuela. Digo, ah, pues me ha dicho mi padre que si me manda que me firme un papel. Oh, hostias, cogí la mochilita que la traería mejor que me entró, me cogió, me hizo volver, no me dejó marchar, ¿no? Y entonces marché por eso. Entonces buscaron un hombre ahí, bueno, al otro año buscaron un hombre de esos que de allí iba a trabajar con nosotros, y si de noche tornaba clase. Y aprendimos, pero ahí nada, ni doctrinas, ni mapas, ni nada. Que las cuentas ya escribí. Sí, lo que siempre se necesitaba aquí, lo que más. Porque a mí no me importa que el río Ebro pase por Tortosa, eso mira, aquí la gente de es bueno saberlo, pero para vender 2 corderos, una vaca, no hace falta saber si el río va por Tortosa o por donde pasa. Porque yo me acuerdo que de esta zona, yo cuando fui a la mil en el año 55, había muchos de Galicia y andaluces que no les tenía de escribir la carta a cuál era amigo que hacían. No sabían hacer una letra, ¿eh? Hostia, digo, esto es triste también. Aquí en esta zona, y siendo por aquí por las masías, hubo bastantes maestros de estos. Todo el mundo aprendió, por lo menos, a escribir y a leer, ya, aunque no muy bien, pero con faltas, pero escribir y leer y hacer alguna cuenta, todo el mundo sabía.
Perfecto. Yo me he criado aquí, de hecho fui al cole aquí. Pasa que con 7 añitos se cerró la escuela y ya me tuve que ir a Cantavieja. Entonces aquí estuve 2 años, uno de infantil y el primero de primaria. Pues recuerdo una escuela muy pequeñita y muy familiar. Lo que puedo destacar es que yo era la única chica, todos los demás eran chicos y era además la más pequeña, porque era la última que había entrado. Y recuerdo sobre todo una maestra que era como que me cuidaba mucho, era como la niña, ¿no? y en aquella época pues llamaba la atención que fueran todos niños y estuviera solo yo de niña, si fuera encima la pequeñita. Y nada, ya después a los 7 años nos fuimos a Cantavieja todos los que quedábamos. Y sí que es verdad que el cambio pues aquí era como más familiar, más pequeñito, y allí era como más, un poco más a lo grande. En cuanto a la socialización, por ejemplo, pues sí que noté un poco del cambio brusco, porque choca que estábamos aquí a lo mejor pues 8 niños, o tampoco me acuerdo cuántos estábamos el último año. Y allí de repente estabas en un aula con el que estabas 15 o 12 o... Y ese cambio sí que fue un poco brusco. Pero por otro lado, yo aquí estuve muy, muy a gusto aquellos 2 años. Bueno, había alguno que era un poco más revoltosillo, pero sí, en general sí. Sobre todo recuerdo con Roberto, el alcalde, que éramos más o menos de la misma edad, los 2 años más mayor que yo, y un niño que era hijo del médico, que entonces el médico vivía aquí, y con los que más jugaba, con los que más recuerdos tengo, de hecho. Los otros eran un poquito más mayores y los recuerdo ya más mayores, pero en general bien.
Sí, yo fui aquí al colegio hasta tercero de primaria, lo hice aquí. Estábamos 5 niños el último año, una en primero, otra en segundo y yo en tercero y después 2 en sexto. Y esto creo que era el año 97, que ya hace unos cuantos años. Y aquel año pues ya como los que pasaban de sexto a primero de la ESO, pues ya se iban a Cantavieja, que estaba el instituto allí, y ya pues cerró con 3 alumnos. Entonces cerraba ahora, actualmente todavía se mantiene con 3 alumnos los colegios rurales en Aragón. Y nada, pues tampoco fue ningún trauma. Luego pues había un transporte escolar que te recogía y te llevaba a Cantavieja, allí había comedor y te traía por la tarde. Teníamos 1 hora y cuarto de viaje, que era bastante pesado, pero bueno, te acostumbras a las circunstancias, ¿no? Pues bueno, el colegio era pues un aula rural normal, ¿no? Había un profesor que vivía aquí, el colegio tenía vivienda adosada. Era la antigua escuela de niñas, la de niños ya funcionaba como bar, que todavía es bar. Y nada, pues era simple. El profesor explicaba por cursos, pues muchas veces explicaba a lo mejor si explicaba algo al de tercero, pues le decía al de segundo, presta atención y si pillas algo, pues ya llevas eso avanzado para el año que viene, ¿no? Después al cambio en secundaria, llevaba a buen nivel, ¿sabes? Que tampoco es que fuera... no he tenido ningún problema de adaptación, de con menos niños, con más, con que a veces hoy en día considero que hay mucha tontería en ese aspecto, ¿sabes? Al final todos nos llevábamos bien. Iba con mi hermano, el que me sigue, hacía sexto, y después pues bueno, pues mi amigo de jugar y demás era pues el que tenía un año menos, que pues todas las tardes por ahí hacíamos pues con la bici, con la pelota, al frontón, al trinquete, en fin, tampoco. Luego sí que es verdad que pues cuando llegaba el verano, en aquella época de mi edad, pues estábamos 7-8, estaban todo el verano con los abuelos que se jubilaban y tenían aquí el huerto, tenían su vida aquí, ¿no? Era gente que se había ido de tronchón con cierta edad, muchos casados aquí incluso, con mucho arraigo al pueblo y un poco pues los nietos los mandaban con los abuelos y era súper bien para ellos y para mí porque nos lo pasábamos de maravilla, con una sensación de verano eterno. Pues nosotros éramos mucho de jugar con... Yo he sido de Playmobiles, por ejemplo. En comparación con los de ahora, pues no éramos tanto móvil, videoconsola, porque no había, y éramos más de jugar en la calle, pues con... Y después pues a fútbol, con la bici, de paseo por ahí, a la ermita, para aquí, para allá. Por la noche también salíamos. La verdad que nos lo pasábamos muy bien. De hecho, mis mejores amigos incluso son de descendientes de aquí, veranientes de aquí. Todavía vienen y tenemos mucho vínculo. La verdad que luego con el tiempo se va diluyendo, hay gente que deja de venir, pero bueno, se van agrupando cuadrillas y siempre estamos ahí 15 o 20 que mantenemos el contacto, que nos vemos muchas veces al año. Todos tienen casa aquí, nos juntamos en Nochevieja, en fiestas, en puentes, en otras fiestas de Castellón o de Teruel o de donde sea, y mantenemos la amistad y el vínculo por el pueblo y por hacer cosas por el pueblo, ¿no? Con iniciativas como la Asociación Cultural o hemos ido a Comisión de Fiestas juntos voluntarios, hay buen rollo. Pues bueno, luego hice la ESO en Cantavieja, con el tema de todos los días ir y venir, y después pues bueno, ya te vas a estudiar pues ya más lejos, ¿no? A Teruel, ya te vas toda la semana y vuelves solo el fin de semana. Y entonces pues bueno, ya cambia un poco porque ya entre semana pues ya estás en Teruel, ya haces vida un poco independiente, ¿no? De casa, de tus padres, de en residencia de estudiantes, luego en piso, Te vas dando vida con 16 años, pues ya también es una manera de espabilarte un poco y en comparación a lo mejor a gente de ciudad que solo tienen a la puerta de su casa, pues yo creo que te espabilas antes, ¿no?
Lo primero de todo, yo nací aquí, yo también viví aquí. Sí que es verdad que a la hora de estudiar, yo nací en el 2000, entonces la escuela ya estaba cerrada aquí en el pueblo. Yo iba a Cantavieja, en transporte escolar, con autobús, bueno, todos los días iba y venía. Y un poco, pues bueno, mi infancia aquí en el pueblo, sí que el tema estudios, pues bueno, está vinculado al pueblo, pero es más otro pueblo, ¿no? No Tronchón. Entonces en el pueblo sí que recuerdo, pues bueno, mi casa, mi familia, sobre todo como no había muchos niños de mi edad, pues era un poco, pues mi hermana, sí que jugaba con ella, y sobre todo eso, casa y jugar en casa, y por allí. Un poco la infancia, eso, recuerdo. Y sí que es verdad que en verano, o puentes, o fechas en las que viene más gente, que pues había más niños, y que es verdad pues, que a lo mejor subíamos al pueblo y me relacionaba un poco más de jugar en la plaza y lo típico que se hace en los pueblos. Pues bueno, lo típico que hacíamos, pues no sé, a lo mejor jugar a toros o al pilla-pilla, o antes en vez de pabellón teníamos como una especie de pistas y pues una especie de pabellón también jugábamos allí, o en la fuente, o múltiples juegos, o en casas o cosas así. Jugar a toros. Bueno, aquí hay afición taurina. Entonces, pues bueno, es como imitar, uno es el toro y los demás como que le están toreando. Es un poco pues como el pilla-pilla, pero con el nombre ese de jugar a toros. Vale. Sí, la verdad es que es muy, muy de la zona.
Cuando íbamos al colegio, con una compañera, subíamos al pulpito a las novenas. Las novenas era por la tarde. Y la una, en los pulpitos donde van a predicar los sacerdotes, la una preguntábamos y la otra contestábamos. Las preguntas que fuera de la doctrina, lo que te ponían. Y lo tenías que contestar bien. Una noche la hacíamos las chicas, otra noche la hacían los chicos. Cuando las chicas la hacíamos nosotras, salían los chicos a la plaza y hacían, pero qué mal, todo mal, una chilla. Pero entonces que había, pero si no parece aquel pueblo, que va. Aquí ha habido hasta 1.800 habitantes, un montón. Y ahora estamos, porque nos llegamos a 60. Fíjate tú, pero tú has visto eso. A mí más bonito lo de antes que ahora. 50 veces. Y cuando hacían los chicos, pues las chicas a la plaza decir que la habían hecho mal. Pero digo que igual una cosa, mira, cuando hay gente se hace de todo. Y las mismas cosas que hacen crear sociedad. Es verdad. Después todo se queda apagadito, que todo, mira, nada. Quita, y a lo mejor íbamos 20 o 22 chicas a la iglesia a ensayar los cantos y todo. Ahora todo se ha perdido, ahora no hay nada, es que no hay nada. Aquello eran las escuelas, lo del bar y eso eran las escuelas. Donde han hecho las habitaciones, la escuela de las niñas. Y donde está el bar, la escuela de los niños. Pero te digo que íbamos 60 o 70 en cada clase. Mira, el otro día vino una prima de un sacerdote que hubo aquí que nos hizo clase, que la maestra o algo se había ido, y nos hizo la clase, que sí, vino, y la profesora nuestra estuvo 4 días o 5 aquí conmigo, que estaba en Zaragoza y vino. Y fue la que nos enseñó a bailar la jota, bailábamos la jota, que era de Teruel ella. Pero tengo muy buenos recuerdos de toda la gente. Porque ese sacerdote que le dijo que viniera, que nos hizo clase un tiempo, por las tardes yo iba a coser siempre, a coser a su casa, casa de la casa parroquia, con una hermana que se llamaba Lucía y la otra se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? Lucía y la otra, la prima, Aurora, me acordaba ahora, Aurora. Iba con ella, sí, yo tengo muy buen recuerdo de cuando iba al colegio, de todo. Y de tanto que dice que antes pegaban, yo jamás, a mí jamás me ha puesto nadie la mano encima. Ah, eso sí que no me acostaba sin saberme bien la lección para el otro día. Pero no, nunca me ha puesto nadie la mano encima.
Sí, yo tengo lo que decir. Como gente joven del pueblo, voy a representar. Bueno, gente joven que también.
Aquí, cuando estábamos toda la gente que había en las masías, que hay una cuarentena de masías y en todas se vivía, donde está el bar, íbamos una treintena de chicos al colegio. Y en la otra parte, otra treintena de chicas. Fíjese si ha cambiado la cosa. Y luego se han ido allá a los para los 50 o por ahí, ya empezaron a marchar, porque aquí los que estábamos trabajando teníamos que ir al monte a pelar pinos y tirar y carrascas y mal comidos y mal vestidos, pero nos hemos podido ir aguantando. Y los que se han ido, pues ahora vuelven. Estuvieron unos años que a la pronto que se marchaba la gente, no venía porque se ve que... Pero después han venido, se han arreglado las casas, luego también se ha puesto el agua y la luz, que tampoco había. Yo me acuerdo que no había luz eléctrica, y porque fuera, no me acuerdo en qué año, pues sería... Yo sería quinto, pues allá por 50 o 54 ya pusieron la luz. Y aquí había muchísima gente, mucha. Y había dos hornos y había dos o tres carpinteros también. Y en las Masías pues había 8 o 10 familias y a lo mejor algún pastorico de afuera también, ¿eh? Y ha llegado un momento que están todas cerradas. Tuve una época que ni las arrendaban, ni las vendían, ni nada, estaba la cosa muerta. Después se ha ido recuperando y a lo mejor el uno lleva dos o tres Masías con vacas y la labor se ha perdido. La labor se ha perdido mucho, porque ahora donde puede entrar el tractor y la maquinaria, pues bien, pero lo demás ha dejado. Que se labraba todo con burros y machos y en fin, de manera. Pero entonces se criaban las cosas porque llovía. Yo me acuerdo que casi llovía todas las semanas, jolín. Era de pequeño que iba a guardar yo y a dos por tres ya te mojabas. Es que ahora ha cambiado la cosa, que no llueve y estos calores, algo estamos diciendo mal, que esto se ha cambiado, ¿eh? Esto se ha cambiado mucho, yo no sé. Y después, pues yo no sé. El dueño que mejor estaba en su finca son los primeros que marchaban a Castellón o a Valencia o a Zaragoza, se han ido todos por ahí y los pobres que teníamos poco, pues entonces nos hemos quedado aquí y en paz. Y ya digo, y ahora los pocos que estamos, pues nos llevamos bien, igual que de antes y en fin, bien. No...
Esto es como la noche y el día de antes. Es verdad, ¿eh? Estos pueblos se ha quedado como si ahora fuera la noche y entonces era el día, porque estaban los pueblos llenos, porque se hacía de todo, porque íbamos al colegio y todo y había lo menos 60 niños en cada clase, y ahora no hay ninguno. Yo me quedé sin madre cuando tenía 6 años, pero bueno, mi padre y todo siempre me llevó al colegio y siempre estuvo por nosotros, siempre. Y mira, y así íbamos, y entonces no es como ahora, mira, vamos a jugar y vamos a una era, a una era, o a jugar a la horneta, a las rosas de por ahí, que hacíamos rayas con aquello, y ya está. Yo hoy con mi padre, hijo mío, muy bien. Se murió en 2004 con 98 años. Muy bien, hijo, fue muy buen padre. No nos dejó nunca mi hermano y a mí. Nunca. Tenía que irse a trabajar y nosotros, pero tenía unos tíos vecinos que siempre estuvieron por nosotros también. Nos ayudaron mucho. Pero es malo. Pero no tengo ningún drama de nada porque yo tuve buen comportamiento de todos. Mis tíos como mi padre. Y mi padre jamás se casó ni nada, siempre estuvo por sus hijos solo. Si es verdad, sí. Solo estuvo por ellos. Juan Manuel Julián, qué rol. Mira, digo, ahora no sé qué educación han dado a los niños ni a nadie, porque allá cogen cosas, allá hacen esto. Yo no sé. Yo recuerdo que mi padre cuando se iba a trabajar, cuando bajaba las escaleras, como nos dejaba solos, siempre decía, mira, si queréis alguna cosa que os falta entre la semana, porque se marchaba para 8 días a trabajar, se lo pedís a una vecina y ella os lo dará. Y si no, vais a la tienda y lo compráis. Y entonces decía, y te lo apuntan allí y cuando yo venga, ya lo pagaré. Pero que nunca me enteré que jamás toquéis nada de nadie. Y yo digo, ahora cómo educan a la gente. Es verdad, ¿eh? Pero entonces yo solo tengo buenos recuerdos de mi padre. Todo, todo. Que todas las noches, que cuando antes de morirse, pues todas santas noches jugábamos a cartas. No he podido ver las cartas nunca más. Nunca más. Y sí, además tuvo la cabeza siempre bien, mi padre, siempre bien. Y aún se había levantado hace un momentico y todo, y cuando fui a dar la comida estaba muriendo, fíjate, nada. Con los ojos cerrados allí se quedó y nada dijo, nada, nada. Hasta la última noche jugábamos a cartas, fíjate tú.
Pues ha sido en parte tranquilo, porque la verdad que yo mi infancia la recuerdo sobre todo mucho en mi casa con mi familia. Además, mi familia vive un poquito apartados del pueblo, que no viven aquí en el núcleo urbano, que está enfrente de la quesería. Entonces la recuerdo mucho ahí, siempre en la calle, y luego pues aquí en el pueblo. Es que la verdad que es un pueblo muy pequeñito y te da pie a hacer muchas cosas. O sea, te da más libertad en ese aspecto, porque luego conforme vas creciendo, que ya quieres salir, que viene la gente de fuera y conoces a más gente, pues de tu misma edad o lo que sea, pues te da más facilidades porque puedes estar en la calle prácticamente a cualquier hora. Yo recuerdo jugar en la calle. A veces cogíamos alguna pelota que teníamos por ahí en el cuarto del material, o yo me entretenía mucho con las muñecas. A veces también había unos columpios en la zona que ahora no existen, donde están los arcos del trinquete, arriba, ¿sabes? Aquí arriba. Justo enfrente había unos columpios que ahora no existen. Y entonces es que estábamos mucho ahí. Luego teníamos también un polideportivo, que recuerdo que era la pista de color rojo, y te ponía todas las zapatillas rojas, te dejaba el color rojo, ¿sabes? Vale. Y luego ya vas a casa y te decía tu madre, ah, ya estaba en el polideportivo que ya estaban las zapatillas rojas. Y no sé, recuerdo muchos juegos en la calle, pues yo qué sé, el pilla-pilla, jugar a toros, no sé, te diría un montón, pero es que tampoco me acuerdo de grandes. Los que más me llaman la atención, esos que siempre estábamos en la calle.
Pues yo creo que la vida de pueblo es una vida tranquila. Sí que es verdad que tienes que tener en cuenta que no es una vida, a ver, no es del todo cómoda, sí que es, pero no tienes a lo mejor todo lo que necesitas ahora mismo hoy en día. Por ejemplo, conexiones wifi, sí que es verdad que ahora estamos mejorando mucho y eso te permite pues teletrabajar o estudiar desde casa o cosas similares, y la verdad que en esa parte bien. Sí que es verdad que a lo mejor, yo qué sé, no tienes, por ejemplo, para la gente joven, a lo mejor pues no tienes un centro comercial de aquí a 2 pasos, pero tienes el acceso, puedes ir. Y, o sea, Tronchón te da la libertad de estar en tu casa, de tener tu tranquilidad, de si no quiero salir a cualquier sitio, no salgo. Y a veces, aunque salgas por la calle, puede que no te encuentres a nadie, o sea, que eso también está muy bien. Y luego también tiene esa parte de conexión con la gente, porque aquí somos pues 60, 70 personas en invierno y, pues bueno, es lo que te comentaba un poco antes, lo del bar. Tú sales al bar y puede que no tengas a gente pues, de mi edad, pero tienes al vecino, tienes al primo, tienes al... Y eso al fin y al cabo pues, te da una riqueza de poder relacionarte con gente que a lo mejor tú tienes un punto de vista, pero hablando de un tema, pues otra persona te puede dar su punto desde más edad o desde menos. Que cuando se saca un tema encima de la mesa, pues bueno, cada uno dice lo que piensa, pero luego tú te vas a tu casa y sigues pensando lo que piensas y ya está, ¿no? Vale. Es un poco, pues eso. Y eso, la verdad que la vida en el pueblo es sobre todo eso. Si tú puedes trabajar, puedes tener tiempos de ocio, puedes tener lo que sea, pero es otro tipo de vida. Puedes tener tu casa y seguir funcionando, aunque pues bueno, sí que es verdad que hay menos gente y también un poco menos de eso. Luego las carreteras tampoco son las mejores, que en la oficina de turismo mucha gente se queja de las carreteras, pero tampoco, no sé, yo por lo menos no puedo hacer nada por ello, entonces pues bueno, es lo que hay. Yo también tengo este amor al pueblo porque tengo mis raíces aquí y porque como he vivido toda mi vida aquí veo que me gusta, entonces pues por eso sigo aquí.
Pues mira, a trabajar, a cortar aliagas que se decía y de día, pues al monte, de noche a quemar allí aliagas y leña y a comer lo que se podía de recao, de patatas y todo eso, no faltaba. Ahora, de lo demás iba un poquito más escaso, pero la tripa se llenaba un poco. Es diferente ahora, que más vale lo que habrá nos sobra que entonces lo que nos comíamos. La familia se llevaban bien, los hermanos y todo, y había, en fin. Yo no he visto nada que se hayan llevado mal ni nada. El uno se casaba y el otro se marchaba y, en fin. Y los abuelos, pues, se morían allí. No era como ahora que iban a las residencias y cuando le tocaba morirse a uno, pues, con una caballería lo bajaban la caja en la caballería, el cementerio y paz. Y entonces nos hacían de la edad nuestra, ¿eh? Yo voy a hacer 90 años y entonces de 60 para arriba no aguantaba nadie. La gente iba cachica de trabajar y muy mal vestidos y vamos todos y calzados y hoy mira, como unas albarcas como eso y mal, pero poco a poco se ha ido mejorando la cosa. Y ahora, pues gracias a Dios, el que está por aquí tiene cuatro perras para lo que quiera.
Pues antes íbamos al campo todos, también al campo, hemos ido, hemos hecho de todo. Hemos ido a segar, hemos ido a sembrar patatas, hemos hecho de todo. Mi generación, de todo, claro. Pero bueno, yo no tengo ningún drama, quiero decirte que no, hemos hecho de todo, pero no. Entonces tocaba de hacer aquello, pues hacíamos aquello. Pero si la gente éramos más feliz entonces que ahora. Si ahora todo el mundo está aburrido, cuando oigo esa palabra a cualquier crío, estoy aburrido. Mira, me pone nerviosa. Además es que te mandaban, no te mandaban nada que no pudieses hacer. Pero cuando había faena en casa, te mandaban lo que podías hacer y muy bien hecho. Así acostumbran a la gente a hacer cosas. Porque si no, ahora en esta época, ¿sabes lo que crean? Vagos, vicios y de eso muchísimo, ¿eh? Es verdad.
Pues en el pueblo, bueno, siempre, aquí hay masías, había masías y aunque ahora están casi deshabitadas, pues aún así habiendo. Entonces, Tronchón, lo que yo siempre he visto, bueno, en mi casa, por ejemplo, mi familia es de ganadería y agricultura, y entonces lo que yo siempre he visto ha sido un trabajo en el campo, un sacrificado, porque, pues bueno, al fin y al cabo estás todos los días, pero también eso te hace valorar un poco lo que tienes, ¿no? Pues yo, por ejemplo, tengo la suerte, yo lo veo suerte, de tener esas raíces. Y de tener una casa, una masía, tener animales y tener todo un poco allá encaminado, ¿no? En ese sentido de, aunque yo ahora esté estudiando otra cosa, pero bueno, tengo esa suerte de, y también poder haber vivido desde pequeña ahí. Porque a lo mejor, yo qué sé, como que si no hubiese vivido ahí, a lo mejor no valoras tanto la tierra o lo que te da la tierra, ¿no? El trabajo del campo, no sé si me explico más o menos. Vale. Cuando tú vives en una masía y tus padres tienen el trabajo de no solo de animales sino también del campo, tú sabes que si tú plantas una patata en junio, tú sabes que en octubre es la recogida de la patata y que entonces tú vas a tener patatas. Yo que sé, que es como algo que yo tengo aquí, no tengo que mirarlo en Google para saber que lo tengo, o sea que va a ser así, por ejemplo, yo que sé, algo así, cosas similares y no sé. Pues un poco con el pueblo se vive de manera similar, porque mucha gente, pues yo tengo padres que son, bueno, y familia, porque viene de antes, mis abuelos y bisabuelos ya tenían agricultura y ganadería, y en el pueblo pasaba un poco similar, hay mucha gente que también tiene agricultura y ganadería, y es un poco como que, sí, se mezcla pues ahora mismo con turismo, con hostelería, con, bueno, diversas cosas, pero como que eso siempre está ahí, ¿no? Siempre tenemos, aunque sea un huerto, alguien tiene en el pueblo, y eso es lo mínimo. Y pues eso sí que se vive, pues, en ese sentido similar, ¿no? Todos sabemos un poco de lo que va. Y nada, en casa, pues bueno, yo siempre he estado rodeada de animales, la verdad que sí, es que es así. Y luego a ver si que las labores agrícolas, pues bueno, hasta que no he sido un poco más mayor, pues no, a lo mejor no te enterabas tanto, no participabas tanto porque tampoco, bueno, puedes, tampoco te hacen tanto partícipe, ¿no? Pero los animales sí, al fin y al cabo es que es un trabajo y, o sea, yo he visto una oveja desde que tenía, yo qué sé, 0 años, no me acuerdo, pero sí, es convivir y verlas.
Ellos es que han vivido aquí siempre, son ganaderos y agricultores, han dedicado toda la vida a eso y es que, a ver, yo no seguiría, por ejemplo, con el negocio de ellos, o bueno, no se sabe, porque claro, nunca puedes decir no haré nunca esto. pero veo que es una vida muy sacrificada. Entonces, a mí sí que me gustan mucho los animales, eso sí que es verdad. Es que me he criado con ellos. De hecho, recuerdo que cuando no estaba jugando por ahí, en mi casa siempre estaba pues o con los corderos, o con los gatos, o con las gallinas, o con lo que se me pusiera por delante. No me daban miedo. Y los animales me gustan mucho. Entonces, eso, me da pena que a lo mejor no poder continuar, pero tampoco es una opción que se descarta, porque es que el futuro es muy incierto. Entonces, ahora estoy trabajando de maestra, pero no se sabe en un futuro qué será de mí. A lo mejor que me cambia el chip y entonces digo, bueno, pues continúo con los de mis padres, ¿no? Que ya lo tienen montado realmente. Es simplemente burocracia y seguir y ya está.
Pues bueno, mi padre siempre han tenido ovejas en casa y por circunstancias pues salió, se jubilaba una señora de aquí del pueblo y en aquel momento, pues que hacía poco que había acabado de estudiar y demás, pues decidí pues adquirir esos animales y tener, y bueno, por de cara al futuro, ¿no? Pues a veces tampoco es fácil instalarte en el mundo ganadero si no es relevo generacional o algo, ¿no? A mi padre le quedaban años para jubilarse, a mi madre más. Y entonces, pues bueno, me compré los animales y los compaginé con la obra y actualmente pues con la comarca de Maestrazgo, que estoy ahí de presidente.
Pues es que aquí hacían muchos sombreros. Aquí había, uy, no sé, pero hoy 50 personas o así sí que trabajarían los sombreros. Y las mujeres se iban a cortar. ¿Sabes que la hacían de piel de conejo? ¿Lo sabes? Eso te lo han dicho.
Me lo han comentado ya, sí.
Pues eso. Iban a eso y eso hacían mucha gente. Y luego, pues que se cultivaba toda gente y también había muchos rebaños. La gente, claro. Y otros iban a trabajar a otro sitio, a las masías, a cualquier sitio. Y de todo había. Como había mucha gente, había para todo. Venía un domingo, lo que fuera. Cualquier fiesta, a lo mejor se vestían las chicas de labradoras. De trajes regionales de la zona y todo. Ahora de su madre ni esa que ya no se ve nada. Te parece una masía. Más bonito era todo de antes, te lo digo. Y la gente era otra cosa, la gente, como más, no sé, como más como tu casa, la casa de los vecinos, la casa de todo. Pues que ahora a lo mejor, como aquel que no tienes confianza de decir voy a media hora a una casa, por decir algo, ¿no? Entonces era todo mucha más amistad, mucho más, convivías mucho más con la gente del pueblo, más. Era muy bonito aquello, eso se echa de menos, sí. Pero mucho. A la calle, a trabajar todas las tardes, a coser, por la noche a la fresca, unos corros que para que todo. ¿Te parece que cuando sales por la noche, que a veces voy a mi casa a buscar a los congeladores carne o algo, y ves todas casas cerradas? Donde has visto tanta gente, todo, con la calle, todos unos corros, que para qué. Y todo, ¿te parece? Digo, Dios mío, ¿pero a qué hemos llegado? Empiezo. Y hacíamos bolsas también de aquellas de malla, de hilo, de plástico, y de malla con una aguja de madera que se pasaba así todo.
Bueno, eso que dice de cuando la guerra, si aquí estaríamos entonces 700 habitantes, lo menos, entre las masías, ¿eh? Que iba a estar todas cerradas, pero había 45 masías que son, que se vivían todas. Pero cada masía había hasta 13, habría conocido alguna con 13 personas. Y menos de 6 en ninguna. Y aquí en el pueblo muchas casas también, 6 o 7. Esas que tenían tantos chicos, estaban los dos abuelos. El otro matrimonio joven con 4 o 5 chicos, ya me contarás tú qué iban a comer. Pero entonces, por las hierbas, el que tenía ganado, uno le llevaba 2. Entonces, tenía todo el pueblo ovejas, todas las casas que había en el pueblo. Pero con 2 ovejas, ¿qué te crees que vas a vivir? No tenía ni para pagar la contribución. ¿Qué? Ya. Habría de pastorcicos de pequeños, pues habría en el pueblo, aquí entre chicos y chicas, más de 20. Y aquellos llevaban 10 o 12 de ellos, y una, 2 del otro, y así iba a dar todo. Pero ¿qué dices? Con eso no. Y después ya empezó la gente a querer marchar. Unos se marchaban a Barcelona, otros a Vinaroz. Las chicas a servir también de criaditas a Barcelona. Y empezó a aflojar y ahora llegó un punto. Ahora sí que hace una parte de nadie. Pero llegó un punto que no quedamos más que 4 abuelos ya. me parece más que poca gente en este pueblo ahora. Pero cuando estábamos todos, aquí lo que más me gustaba el mucho de fumar de los toros para labrar y todo eso, ir a cazar. Y ahora no hay caza. Entonces, cuando yo empecé a ir a cazar había pérdidas y conejos, madre mía. Y ahora eso se ha terminado todo. Ahora hay jabalís y corzos y cabras y leches de perro. Cuando eso no había nada. Cuando yo empecé en el año, estaba la Guardia Civil aquí con los demás, me saqué los permisos entonces. Tengo el permiso primero que ya hasta que los cambiaron. Arribaron en el año 52. Entonces había de caza, madre. Y había de perdidas y conejos. Pero los conejos les cogió la enfermedad de la somatosis y se murieron todos, ya no había. Y las perdidas cada año menos, queda alguna, pero poca cosa.
Uy, pues entonces estuvo una época que subíamos como el agua, pero aquello duró poco, Y el que estaba en el apogeo, que estaba esto, pues en 4 días subió, se montó su ganado, sus vacas o lo que fuera, pero aquello poco a poco. Ahora mismo, hablando de todo, los terneros que van para carne, hace 20 años se pagaban más que ahora. Hace 20 años se pagaba la carne de ternero más que ahora. Y el cordero, ahora este año pasado se ve que ha subido bastante. Pero es que si no, ¡oh! Y luego los piensos que comen una barbaridad de precio de lo que vale muy caro. Un saco de pienso que se lo comen 2 corderos en 3 o 4 días, 10 o 12 euros o 15 enseguida. Este año pasado estuvo una época que de 20 a 25 kilos aún se pagaba, pero de ahí para arriba ya no los querían. Y ahora ni de 20 ni de 30, a 100 euros cada cordero. Este año pasado, a 100 euros cada cordero, ¿eh? Es dinero. Como este año pasado no se había visto esa oferta, no se había visto nunca. Ya digo, y los terneros, pues no lo sé ahora cómo irán, si van a 400 o a 500 euros, o no lo sé, pero hace 20 años que se pagaban igual que ahora.
Las masías estaban muy habitadas en aquella época. Sí, lo que pasa es que mis abuelos estuvieron en varias masías antes de llegar a la de aquí. Y finalmente pues se instalaron aquí. Bueno, mis bisabuelos ya creo que venía desde, o sea, imagínate. O sea, mi familia, digamos, pues iba viviendo en masías hasta que finalmente llegamos aquí a Los Pros, que es donde actualmente vivimos. Lo que ya no sé exactamente la trayectoria que siguieron, de en qué masías estuvieron, pero sí, varias masías, tanto de aquí de Tronchón como alguna de Villarluengo incluso. Sí. O sea, ellos realmente han vivido toda la vida pues en masía. Ahora actualmente igual habitadas, no sé, muy poquitas. De aquí del pueblo muy poquitas. Porque además, aunque sigan habiendo gente en las masías, muchos ya viven aquí en el pueblo. O sea, nosotros aunque estamos ahí, pues yo por ejemplo muchas veces estoy aquí en el pueblo, que no estamos a lo mejor al 100% en la masía. Pero mis padres en cambio sí. Hay masías bastante grandes y otras pues que no lo son tanto. Algunas a lo mejor ya están un poquito hasta derruidas, que la verdad que es una pena. Luego está la Torre Piquer, que es está yendo hacia Villarluengo, que esa es una torre fortificada, que es curiosa porque es una torre, es un torreón. Y eso sí que, sobre todo en los libros estos de historia y tal, sí que aparece que antiguamente con todo esto de los maquis y como era una tierra un poco fronteriza, pues utilizaban las masías fortificadas pues como torres de vigilancia. Lo que pasa es que esa es curiosa porque está como una especie de vaguada. Entonces ya no sé hasta qué punto eso pueda ser cierto. Porque es una subidita, pero está a mano derecha, yendo hacia Villarluengo.
Y yo me crié ahí bajo en el barranco ese. Y cuando pasaban las fuerzas, los militares que decíamos, pues uno entró a casa, que se cayó y llevaba los labios hinchados. Y le dijeron a mi madre, dice, si me pudiera hacer un huevo con caldo, que no puedo comer otra cosa. Y mi madre, en paz descanse, le hizo un huevo con caldo y después se marchó con todos. Pero aquí no mataron a nadie, nada, nada, nada. El alcalde que había dice, aquí el que sobró soy yo, los demás nadie.
El que era alcalde entonces fue el que dijo, aquí no se mata a nadie. Y después cuando entramos los nacionales, los de derecha estuvo escapándose en la valla y yo lo vi en pelo. Y ahora mismo, pues bueno, estamos más que cuatro, pero igual quieres que sea de un partido que de otro. Así con otros pueblos. El que son de un partido de otro casi no se sienta en la misma mesa al bar ni nada. No, aquí no ha hecho nadie. No ha hecho caso a nadie. Igual quiere que sea de izquierda que de derecha. Y entonces ya que el alcalde ya digo, era... Esto y no, dijo, a lo mejor venían de Pitarque y Montoro, que había una gente que nos iban por ahí, que eran unos fieras matando gente. Y decían, a ver, ¿quién sobra aquí? Y decía, chica, era muy mal hablado aquel tío. Chica, bájame la pistola y dale de merendar a estos cabrones. Me cago en Dios, aquí no sobra nadie, nomás sobramos ellos y yo. Ahí había estaba mi abuela y tenía un cura hermano, un hermano de mi abuela. Y estuvo ahí una temporada escondido y el alcalde de aquí, que era de izquierdas, que era de los que buscaban a los curas y todo, lo sabía que estaba ahí, nunca dijo nada. Sin embargo, si hubiera sido cayó todos los compañeros que tenía, todo hubiera habido para todos, para mi abuela y para el cura y para todos, pero aquí lo mismo. Y eso era un bocazas, un sinvergüenza para hablar, pero con eso de matar ni nada, de eso no se saca nada.
Bueno, yo sí que de la iglesia lo que más suelo destacar en las visitas guiadas es que con las guerras carlistas y bueno, la guerra civil y todo esto, en las iglesias de la comarca, bueno, y en otros muchos sitios, es que bueno, lo que pasó es que se quemaron las imágenes religiosas y demás. Y aquí en Tronchón tenemos la suerte de que eso no pasó. Entonces, tú entras dentro y yo lo que muchas veces digo en las visitas guiadas es que es como un regreso al pasado. Sí que hay cosas que son más actuales, pero tú entras y es como volver a... Es que están, bueno, los retablos y más intacto prácticamente. Entonces, pues la verdad que eso es como un gusto. Poder enseñar algo que digas, es que es así, tal cual. Y que el resto de la comarca, pues sí que se ven cosas que son originales, pero no tanto como aquí. Me refiero en tema iglesia, ¿eh? La reliquia. Sí, pues bueno, esa mano, yo la verdad que también le doy su importancia porque la tiene. Y aquí en el pueblo algo anecdótico. Pues algo anecdótico que hay en relación con la mano de los inocentes es que en el pueblo se utilizaba para ahuyentar las malas tormentas. Bueno, o las tormentas en general. Entonces, pues bueno, el cura hacía como con esa mano una especie de rezos y demás y era para ahuyentarla. Y como algo anecdótico, en el pueblo de al lado, en Villarluengo, cuando les llegaba una mala tormenta a ellos, nos echaban la culpa a nosotros diciendo que habíamos sacado la manaza a pasear y les habíamos llevado la tormenta para ellos, sí. Es la verdad que también lo cuento en las visitas y es algo como que siempre es como para romper un poco el hielo de la iglesia.